Nos vamos al libro de Génesis y vamos a leer en el capítulo 6 los versículos del 6 al 8. Génesis capítulo 6. Del 6 al 8 nos dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En estas exposiciones que venimos haciendo sobre el diluvio, llegamos al personaje por excelencia en el que se centra nuestro relato. Tenemos que destacar que Moisés, cuando escribió los 5 primeros libros de la Biblia, por lo tanto este libro de Génesis y este capítulo, cuando escribió esto inspirado por Dios, no incluyó a Noé como parte del relato del diluvio. Según el versículo 9, se nos dice que estas son las generaciones de Noé, y entonces introduce el diluvio. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Esta es la historia, nos está diciendo Moisés, nos está diciendo la Escritura, esta es la historia de la familia de Noé. Y dentro de la historia de la familia de Noé se encuentra el diluvio. ¿Qué nos enseña Dios acerca de este hombre que vivió en la fe en unas condiciones tan especiales durante tantos años? ¿Qué aspectos destacan de su vida? ¿De qué fuentes bebió Noé? ¿Por qué caminos anduvo? Y para responder a esta pregunta no nos mueve la curiosidad por lo que se nos diga acerca de él en estos textos, sino porque al igual que ocurriera en aquel tiempo, nosotros también estamos viviendo en medio de un proceso de decadencia en nuestra sociedad y sobre todo en medio de las iglesias que se llaman cristianas, cuando de cristianas tienen más bien poco. En medio de este proceso de decadencia en el que vivimos, ¿cómo podemos mantenernos en la fe? ¿Cómo podemos contrarrestar la tremenda influencia que este mundo ejerce sobre nuestras vidas? ¿Cómo podemos limitar el efecto del mal sobre nuestras almas? ¿Cómo podemos evitar seguir la corriente de este mundo en medio de nuestras familias? ¿Y cómo podemos también mantener la Iglesia pura en doctrina y en su aplicación en la vida cotidiana? Estamos necesitados, por tanto, de beber de la misma fuente de la que bebió Noé, de apoyarnos donde Noé se apoyó, de sustentarnos en la fe que a Noé le sustentó en medio de la corriente de este mundo. ¿Cómo se mantuvo Noé a pesar de la fuerte corriente de aquel tiempo? Porque recordamos que frente a toda la sociedad estaba Noé, frente a toda la sociedad. De él se nos dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Este es el epitafio de Noé. Viviendo en medio de aquel mundo indiferente a Dios, la Escritura lo califica de varón justo. Viviendo en medio de este mundo contrario a la voluntad de Dios, se puede decir lo mismo de nosotros. Porque si Noé bebía de las mismas fuentes que nosotros, de nosotros también se puede decir que somos justos delante de Dios. Llegó aquel triste tiempo, según el inicio de este capítulo sexto, donde el proceso de degeneración general de la humanidad entre aquellos que invocaban a Dios, entre aquellos que adoraban en sus familias al Dios vivo y verdadero, empezó a ser abandonado cuando dejaron la verdad y la adoración que en otro tiempo profesaban sus padres al unirse en matrimonios mixtos con gente no creyente. La convivencia y la conveniencia de dejarse llevar por la corriente de moda, por la corriente de este mundo, el participar de los mismos objetivos en la vida que la gente de este mundo, les llevó a alejarse de los caminos de Dios. ¿Cuáles son los motivos y las motivaciones que alguien tiene para estar en este mundo? ¿Tener un mejor trabajo? ¿Tener una mejor casa y más grande? ¿Tener unos excelentes ingresos? ¿Esas son las motivaciones que tenemos nosotros como creyentes en este mundo? Porque si esas son nuestras motivaciones, desde luego estamos igual que la generación de Noé. Esas eran sus motivaciones. Esas motivaciones no solamente afectaron a su concepción de la vida, sino también a su relación con Dios. Por lo tanto, como su relación con Dios empezó a flaquear porque sus objetivos de la vida eran completamente distintos a lo que la palabra de Dios enseña, se empezaron a mezclar en matrimonio con gente que no era creyente, porque realmente tampoco importaba tanto. Los mismos objetivos de la gente no creyente empezaron a ser los objetivos de la gente creyente. Y en esa carrera, y en ese seguir la corriente de este mundo, se unieron aquellos que iban en su misma disposición. Los hijos que salieron de esos matrimonios mixtos fueron educados según el modelo del mundo, y no según la piedad, ni según el temor de Dios. De ahí que se nos detalla en los versículos 5 a 7 la corrupción tan profunda y tan extensa que había entre los hombres, de manera que ya no había vuelta atrás. Dios expresa su dolor, manifiesta su aflicción por todo lo que está ocurriendo en el mundo, cuando la gente, en vez de servirle y en vez de dirigir su vista hacia él, se dirigen, siguiendo la corriente de este mundo, hacia la condenación. Por lo tanto, Dios, en su justicia, decide el fin de todo ser viviente. Sin embargo, podemos ver que detrás de este juicio terrible sobre el hombre, por su condición, por su conducta y por su convicción de no servir a Dios, se deja ver también la profunda bondad y las riquezas inagotables de Dios en su misericordia. Este juicio era una medida para que la promesa de enviar un Salvador que había sido dada a la mujer en Génesis 3:15 permaneciese, para que de esta forma muchísimos que vendrían después de Noé conociesen la salvación de Dios y fueran llevados al reino de los cielos. Entre esos muchísimos estamos nosotros. Por lo tanto, la promesa que se hizo en Génesis alcanza hasta nosotros y a los que vendrán después de nosotros. Noé, dice la Escritura, halló gracia ante los ojos de Jehová. Aunque el versículo 8 de este capítulo 6 comienza diciendo pero, es decir, en contraprestación a todo lo que está ocurriendo en el mundo, a la maldad que hay en el mundo, a que continuamente estaba el mal en el corazón del hombre, en contraprestación a esto, pero, y esto marca un contraste con todo lo que se ha dicho anteriormente, en medio del juicio, Dios aplicó su misericordia. Y este pero es lo que introduce el tremendo cambio. El mundo está así, pero hay una salida, hay una luz. Y ahí se abre la puerta de la esperanza, la puerta de la salvación, que es en torno a lo que gira toda la historia de la humanidad y los propósitos redentores de Dios acerca del pecador. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Esto no quiere decir que como Noé era muy bueno, pues Dios dijo, anda, si tenemos aquí un hombre bueno entre todos los malos, fíjate qué cosas. No, sino que Dios en su misericordia llamó a Noé por su gracia. En medio del juicio que todos merecían la condenación, Noé fue rescatado por la gracia de Dios y su misericordia de este juicio. Esta gracia marcó la diferencia, porque todos los hombres, sin excepción, son culpables delante de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Así que esta gracia electiva de Dios marcó la diferencia, y ahí es donde salió a relucir la profunda bondad de Dios, que mereciendo todos ser condenados, en su misericordia Dios rescató una familia para que de ahí viniese aquel que estaba prometido para la salvación. De la riqueza inagotable de su misericordia para con nosotros, Dios escogió a Noé para infundirle su gracia y su misericordia. También esa fue la fuente de donde bebió Noé, el apoyo en el que Noé se sostuvo, aquello que le mantuvo para que el arrastre de la corriente de este mundo no pudiera con él y no le llevase por sus mismos derroteros. De manera que sobre ese poderoso apoyo, Noé pudo vivir. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero Noé no caminó con Dios como aquel que le dan con una varita mágica y todo sale bien. Noé tuvo que enfrentarse a toda su generación. Tuvo que proclamar con ahínco el Evangelio de la salvación y tuvo que trabajar muy duro construyendo el arca. O sea que no fueron cosas fáciles las que Noé tuvo que hacer. Cualquiera que espera que la gracia de Dios le llene y le dé todo lo que necesita para vivir en este mundo tranquilamente, la verdad es que está muy equivocado. Porque en todas las escrituras y en todos los ejemplos que se nos muestran y en el ejemplo supremo que vemos en la persona de Cristo, no tenemos sino esfuerzo, sacrificio, muchísimo trabajo y muchísimas adversidades. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de pasarnos la vida tranquilamente disfrutando de nuestras comodidades y haciendo lo que a nosotros nos parece que tenemos que hacer según nuestras convicciones, sino según lo que la Escritura nos enseña. Algunos detalles que tenemos que resaltar de las circunstancias de la vida y de la realidad de Noé, a la luz de lo que hemos visto en estos sermones anteriores. Sermones que nos hacen apreciar mejor esa gracia de Dios para con Noé. En primer lugar, vemos que solo Noé y sus hijos con sus esposas serían salvados de ese terrible juicio. Ellos solos entrarían en el arca. El resto de los hombres perecerían por el juicio de Dios porque cerraron sus corazones y sus voluntades para atender y para aceptar la palabra de Dios que les hablaba de juicio. No quisieron escuchar a Noé. No quisieron escuchar nada de juicio. No quisieron aceptar la proclamación del Evangelio que por boca de Noé les era anunciada. Y esto nos lleva a asumir que Noé y su familia eran distintos del resto de la gente que había en aquel tiempo. Eran diferentes del resto de los hombres de la época. Eran personas no comunes, porque estaban haciendo lo contrario a lo que todos hacían. Para el resto del mundo, era una familia rara. Era una familia rara. Una familia que profesaba piedad, una familia que vivía de acuerdo a la realidad de Dios, una familia que buscaba agradar a Dios, una familia que quería someterse a sus mandatos en contra de lo que la corriente de este mundo decía. Y nos tenemos que preguntar, ¿es así también como vivimos nosotros y nuestras familias? ¿Son reconocidas por ir en contra de la corriente y de acuerdo a la palabra de Dios? No por ir en contra de la corriente solamente, porque hay muchos que van en contra de la corriente haciendo lo que les da la gana. Ir en contra de la corriente haciendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, vemos que la vida de piedad de Noé era un faro de luz en medio de un mundo de tinieblas. Y para Noé no resultó cómodo ni gratificante esa situación. No disfrutaba con ella enormemente y iba volando como si no pasase nada. Le supuso enormes frustraciones, enormes conflictos, enormes luchas y mucho sacrificio. Noé se sostuvo como viendo al invisible. Noé se sostuvo sobre la roca contra la cual la corriente de este mundo chocaba, sin moverla ni un ápice. La luz del Evangelio que había en el corazón de Noé ponía de manifiesto lo que había en la oscuridad. Y Noé reprendió a la oscuridad. Noé, pregonero de justicia. Noé, proclamador del Evangelio. Noé, anunciador del juicio de Dios. Por lo tanto, cualquiera que se pone en la posición de Noé debe entender que se va a ganar enormes enemigos y muchísimas enemistades. En tercer lugar, vemos que mantener tal posición como la que mantuvo Noé y permanecer en ella, sin dejarse arrastrar bajo la influencia de su sociedad, sino todo lo contrario, le llevó a dar un gran testimonio de la verdad. Le llevó a actuar en consecuencia. No solamente a pensar, creo en Dios. No, sino creo a Dios. Y como Dios ha dicho que va a dar un juicio, yo tengo que actuar en consecuencia. Actuar quiere decir, hay que hacer algo. No me puedo quedar parado esperando. Tengo que hacer algo. Y lo que Dios le mandó a Noé es que construyese un arca para que fuesen librados del juicio. Y Noé se dispuso durante 200 años a construir un arca. Noé obedeció los mandatos de Dios. Noé estuvo dispuesto al sacrificio. Noé estuvo dispuesto a la afrenta. Noé estuvo dispuesto a la tribulación para honrar el nombre de Dios en medio de su generación. Todo lo contrario a lo que nos enseña nuestra sociedad. La ley del mínimo esfuerzo, la comodidad absoluta, el antojo al alcance de nuestras manos, el que todo lo tenemos al instante y la comodidad por encima de todo. Pues vemos aquí unos ejemplos de Noé y de todos los personajes de las Escrituras que servir a Dios requiere sacrificio, requiere tomar decisiones, requiere actuar en consecuencia y requiere saber a quién servimos, a nuestro corazón, que nos dejamos llevar por él o servimos a Dios y cambiamos de conducta y de camino. En cuarto lugar, vemos que la verdadera adoración a Dios fue preservada por Noé. Noé era quien sostenía la verdad de Dios en contra de la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que hacía a este hombre diferente del resto? ¿Cómo es que pudo mantenerse en un medio tan hostil siendo fiel a Dios? La gracia de Dios que le fue imputada y que se nos relata en el versículo 8 fue lo que marcó la diferencia, y esa fue la roca sobre la cual se sostuvo para aguantar todo lo que tuvo que aguantar y sacrificarse todo lo que se tuvo que sacrificar para servir a Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto tenemos que redundar y repetir. No quiere decir que Noé tenía algo en sí mismo que le hacía superior a los demás hombres delante de Dios. Y que como Noé era bueno, Dios dijo, ¿qué hombre más bueno? A este me va a servir, ¿no? Dios impartió la gracia a Noé para que Noé llegase donde llegó y para que fuera un instrumento útil en sus manos como testimonio para aquella generación. Pero esa gracia que Dios le dio a Noé nos la da a todos nosotros. Y uno se tiene que preguntar, si Noé fue útil a su generación en aquella sociedad, ¿cuál es la razón por la que yo no voy a ser útil a mi generación en la sociedad en la que estoy? Por lo tanto, vamos a ver dos cosas en este sentido. En primer lugar, vamos a ver que esa fue la base de la aceptación para con Dios, y en segundo lugar, que esa fue también la base de la vida de Noé, tal y como se describe en el versículo 9. Esta es la primera vez que en las Escrituras aparece este término importante, gracia. Gracia es un término que quiere decir agradar o tener el favor. Y este es un término que se emplea en la relación que hay entre los hombres. Por ejemplo, en Génesis 32, versículo 4 y 5, encontramos la relación de Esaú con su hermano Jacob. Les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Nos encontramos aquí a Jacob, que tiene miedo de su hermano, porque le ha robado la primogenitura y teme que su hermano se vengue, quitándole de en medio. Teme que Esaú esté enojado contra él y quiere apaciguar a su hermano, y le envía una embajada, le envía un aviso de su llegada y unos regalos, unos presentes para hallar gracia delante de sus ojos, para obtener el favor, para que no le quite la vida. Encontramos más términos de gracia en las Escrituras. Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Potifar vio algunas cosas que le agradaron de José, y halló gracia a José ante los ojos de Potifar. Agradó a Potifar la conducta de José, su sabiduría en aplicar principios dados por Dios a los distintos ámbitos en los que él se movía en la gestión del patrimonio de Potifar. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Rut, capítulo 2, versículo 2. Rut, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Rut podía recoger los restos de la cosecha en el campo de alguno que le fuese agradable, que vieran en ella algo que les resultase de interés, que le diese buena impresión, y así que le permitiese recoger en el campo aquellos granos y aquellas espigas que quedaban sin ser recogidas por los segadores. Ese es el término normal, ese es el sentido normal de este término. La gracia es algo que uno tiene y que le cae en gracia al otro, no que es gracioso, sino que busca el agrado y agrada al que tiene al lado y obtiene un favor. Pero esta no es la gracia a la que aquí se refiere la Escritura. Muchos, con esta idea de fondo, quieren entender nuestro versículo 8. Noé le cayó en gracia a Dios. Pues no es así. ¿Dios vio algo en Noé? Pues no es así. Por la fe, dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7, por la fe, Noé, y sabemos que la fe es un don de Dios, que solamente Dios lo da a quien quiere. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, estaba el diluvio, jamás había llovido en la tierra, era algo inusual, y encima iba a construir una especie de ataúd en medio del desierto. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Por la fe. Por la fe. Noé obtuvo la gracia que le dio la salvación no solamente de este mundo, sino también la salvación eterna. Este texto, por tanto, nos guía a que asumamos que en Génesis 6, versículo 8, se está hablando del favor inmerecido de Dios para con Noé. No que Noé le agradó a Dios, sino que Dios imputó su gracia y su misericordia a Noé. Por tanto, vemos que Noé agradó a Dios, pero no por lo que Noé hizo o tenía en sí mismo, sino porque Dios quiso honrar a Noé dándole su gracia, porque así le plació a nuestro Dios, porque esa fue su voluntad. No fue la voluntad de Noé, fue la voluntad de Dios. La perfecta santidad de Dios, las demandas de su justicia infinita, no podían ser jamás llenadas por Noé para complacer a Dios y abrirle, por tanto, las puertas de acceso al reino de los cielos. Dios quiso darle su favor, Dios quiso abrirle las ventanas de los cielos de su misericordia, pero no porque Noé tuviera algo en sí mismo, sino porque Dios lo quiso así, según su decreto eterno y secreto, por el cual Dios llama a pecadores al arrepentimiento. Y es esto lo que hizo con Noé. Fijaos cómo en el texto de Hebreos 11:7 que leímos, nos dice que Noé fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe. La justicia que tenía Noé, esa justicia que se señala en nuestro versículo, en la que él vivió, la recibió como únicamente se recibe, por la fe. Noé cogió esa justicia y la hizo suya. Y lo hizo por la fe. Y no porque la ganó, ni porque la mereció, ni porque era valedor de eso, sino por la misericordia de Dios. Todo lo que el hombre puede coger de Dios es a través de la fe. Es por la fe que Dios da al hombre de los frutos de su gracia. Dice Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia. Y es así como Dios salva. La gracia en el trato de Dios para con los hombres, hombres que merecen la condenación sin ninguna duda, hombres que son rescatados de lo que sus mismos hechos merecen por ese don inmerecido de Dios a través de Cristo, es a través de la fe, por la cual Dios hace que aquellos que estaban completamente ciegos y sordos puedan ver y oír y puedan ser rescatados a una nueva vida. De manera que no fue por las obras por lo que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No fue por lo que Noé hizo o por lo que Noé era, sino por la soberana voluntad de Dios que decidió tener gracia para con Noé. Y por eso Noé recibió la justicia por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Volvemos a nuestro pasaje de Génesis 6, versículos 6 al 8. Dios ve el mal en todo hombre, como brota del corazón del hombre el mal todos los días, y en base a su justicia perfecta, a la rectitud con la que tiene que actuar, determina el fin de los hombres que había creado y actúa de acuerdo a su santidad, ejecutando el juicio, llenando la tierra de agua. Pero a pesar de toda esa realidad, Dios hace algo más. Dios hace algo que no tiene por qué hacer, algo que está fuera de los esquemas de lo que debería haber hecho, algo sorprendente y asombroso. Escoge a uno de esos hombres que él había creado para que obtenga su favor. Un hombre que merecía la condenación, Dios lo rescata de su situación, le da la fe, le da de su gracia y lo rescata de la situación en la que estaba. Lo saca del juicio al que iba a someter toda la tierra, de la cual no quedaría ningún ser viviente. Y de entre todo rescata a Noé. Escoge a uno para hacerlo depositario de su gracia. Escoge a uno que no lo merece. Escoge a uno que no ha ganado nada para hacerse acepto delante de Dios. Pero escoge a uno a quien él otorga su bendición para que la promesa de la salvación siga su curso de acuerdo a su misericordia y de acuerdo a su promesa. En tu simiente De tu simiente saldrá alguien que herirá la cabeza de la serpiente, y la serpiente le tirará el calcañar. Dios toma esa decisión sabiendo el inmenso costo que tendría para sí mismo. Escoger a uno en esos momentos en los que va a acabar con toda la humanidad, escoger a uno para sacarlo de esa situación, es llevar a cabo su justicia y es llevar a cabo su misericordia. Y escoger a uno aquí significaría que tendría que dar a su hijo unigénito y entregarlo en sacrificio para rescatar de la condenación eterna a aquel a quien ha salvado de la muerte. Esta gracia de Dios para con el hombre supone a la vez no solamente ejecutar a los cientos o miles de personas, o cientos de miles de personas que había en aquel tiempo, sino también pagar el alto precio de su propio hijo, de la muerte de Cristo, de su sacrificio vicario, para que la justicia de Dios quedara satisfecha y para que pecadores pudieran ser salvados mediante ese acto de gracia sin precedentes. Salvando a Noé, envió a su hijo para ser crucificado y que muriera por los pecadores. Y fue de esta manera que él mantuvo su promesa de Génesis 3:15, la de enviar un Salvador, una promesa que se repite a lo largo de las Escrituras. Por lo tanto, cuando uno estudia el diluvio y dice, ¿cómo Dios pudo hacer tal cosa de matar a tanta gente ahogada? También tendríamos que pensar cómo Dios mostró tan grandemente su misericordia, porque aquellos que murieron ahogados murieron por sus pecados y fueron condenados justamente por la que sus obras hacían. Pero cómo Dios pudo mostrar tan grandemente su misericordia, rescatando a uno que merecía la condenación y a través de su línea enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por todos aquellos por quienes iba a salvar. Vemos así su justicia y vemos también su misericordia. Dice el libro del Deuteronomio: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Lo que está diciendo es, no es porque vosotros tengáis algo que podéis venir delante de Dios y decir, pero fíjate las cosas buenas que hago. No. No, porque es que yo soy, fíjate cuántas obras de misericordia hago, o fíjate qué bien me comporto con mis padres, fíjate qué obediente soy, o fíjate qué bien aplico en mi vida algunos principios morales. La Escritura dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, por cuanto Jehová os amó. Es el amor de Dios y su misericordia la que establece a quien salva y a quien deja seguir con su camino de condenación. De manera que esa fue la base sobre la que Noé fue recibido por Dios. Esa fue la base sobre la que Noé fue acogido en el favor de Dios. Esa fue la base por la que Noé halló gracia ante los ojos de Dios sin merecerlo, por su misericordia. En segundo lugar, vemos que esa también fue la base de la vida que se nos describe, de la vida de Noé que se nos describe en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El principio que destaca en este texto, sin meternos aún en los detalles de la vida de Noé, sino mirando en conjunto todo el pasaje, es que esa gracia por la cual Noé fue recibido por Dios es también la fuente por la que se nos dice que él fue un varón justo, un varón perfecto en medio de su generación. Fue mediante esa gracia por la que él caminó con Dios. Dios le dio de su gracia para que anduviese en sus caminos. Y así leíamos en nuestro texto de introducción, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa gracia que salva a pecadores también les enseña a estos pecadores, los guía como si fueran niños pequeños y llegan, por un lado, a renunciar al pecado, a mortificarlo, pero además también, por otro, a vivir de una manera piadosa, esperando la venida de Cristo, teniendo en mente el juicio que se avecina, como debieron tener en mente aquella generación de Noé el juicio que se avecinaba, como Noé tuvo en mente el juicio que se avecinaba, y como Noé actuó construyendo el arca con su esfuerzo, con mucho mucho trabajo, con mucho sacrificio, prepararse para el juicio. Pues eso mismo es lo que también tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo? ¿Cuánto de preparados estamos? ¿Qué preparados estamos para el juicio de Dios? ¿Qué preparados estamos para la segunda venida de Cristo? ¿Cuánta preparación tenemos si Dios hoy nos llama a su presencia? ¿Estamos preparados para recibir el juicio de Dios? En el ejemplo de la vida de Noé vemos cómo la gracia de Dios le habilita para mortificar la carne con sus deseos y le capacita para vivir una vida piadosa. ¿Y cómo responden muchas personas a esto? La mayor parte de los que se llaman creyentes presentan numerosas excusas para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que mi trabajo, es que mi mujer, es que mis hijos, es que... Es que si me dedico más tiempo a servir al Señor, pierdo ingresos, es que con el tiempo que hay que invertir, la disciplina que hay que aplicar, el sueño que tengo, todo esto supone un precio que muchos no quieren pagar. Eso sí, nos llamamos servidores de Dios. Pero a la hora de pagar, esto es otra cosa. Y excusas como estas se dan entre los círculos creyentes, porque los cristianos no quieren decirle no al mundo y siguen con sus vidas a la moda de lo que nos ha tocado vivir. El apóstol Pablo, quien trabajó duramente por llevar el evangelio a los gentiles, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, ¿cómo se demuestra que el apóstol Pablo servía a Dios? Por su trabajo. ¿Cómo uno puede decir que sirve a Dios? ¿Realmente porque hable? Los Hare Krishna también dicen que sirven a su Dios, los católicos dicen que sirven a Dios, pero ¿qué se nota aparte de eso? Aparte de que lo digamos, hay algo más que se debe detectar. La gracia de Dios no solo le rescató de su ceguera, me refiero a Pablo, sino que le fortaleció para trabajar para el reino de Cristo, buscando el avance del Evangelio. Por eso, aunque era un alto cargo en el Sanedrín, dejó el Sanedrín y se dispuso a servir a Cristo en medio de su generación. De manera que no fue en vano toda esa gracia de Dios hacia él. No fue en vano. No se apoyaba en la carne, sino que teniendo los recursos infinitos de la gracia de Dios, los tomó por la fe y los aplicó. Bebía de la misma fuente que bebió Noé, que no es otra que la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios y cómo tenemos que aplicarlo. Y cómo tenemos que aprender a quitarnos nuestros prejuicios, nuestras limitaciones y todo lo que es nuestro, y empezar a poner las cosas en las manos de Dios y confiar en Dios y trabajar para Dios. Cuando empecemos a hacer esas cosas, nuestras tonterías se nos van a quitar. Por lo tanto, esto es una exhortación también para nosotros, a fin de que, tal y como hizo Noé, tal y como hacía el apóstol Pablo, nosotros seamos también transmisores del Evangelio de Cristo en medio de nuestra generación, que es igual de hostil e igual de contraria al Evangelio que la que había en tiempos de Noé. No somos diferentes. ¿Cuántas veces se oye entre los creyentes, ante las distintas responsabilidades o tareas u obras que hay que hacer o se podrían hacer para la edificación de otros, para el avance del Evangelio y para trabajar para el reino de Cristo? Pues yo no puedo. Es que no sé, es que yo soy así, o es que no quiero trabajar. Es que no quiero trabajar. Recordad la reprensión que el Señor le da a Pablo, donde él, sin saberlo, quería hacer su tarea apoyándose en la carne. Y Pablo decía: hombre, si yo no tuviese el aguijón en la carne, es que predicaría 7 veces más. Y dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces ha probado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, todos tenemos muchas debilidades. Ahora, si lo único que pensamos es en nuestras debilidades, realmente somos dignos de pena. Porque esto es también lo que tenían el apóstol Pablo, y esto es también lo que tenía Noé, y esto es lo que tuvieron todos los hombres que aparecen por las escrituras. Todos tenían sus muchas debilidades, muchos de ellos estaban enfermos. Pero si solamente nos miramos a nosotros, nos ponemos delante del espejo y nos miramos a nosotros, poco vamos a aportar al reino de Cristo. El apóstol Pablo tres veces pidió que se le quitase su problema, ese aguijón, para poder servir y hacer mejor su tarea. Ese era el propósito de Pablo. Pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Tú quieres apoyarte en ti. Tú quieres sentirte bien contigo. Tú crees que puedes hacer más cosas según tú. Pero el hacer más cosas para el reino de Cristo no depende de cómo uno se sienta. No depende de eso. Así que el Señor le dijo: deja ahí ese aguijón, porque lo que tú necesitas, lo que tienes que buscar, es de mi gracia. Es lo primero que tienes que buscar. Mi gracia. Noé, por tanto, se apoyó en la gracia de Dios. Por la fe, buscó y tomó los recursos que hay en la gracia de Dios para trabajar. Noé buscó lo que necesitaba para su vida en aquella situación tan particular que le tocó vivir y que es exactamente igual a la nuestra, cuidando de su familia, yendo contra la corriente de este mundo, viviendo en comunión con Dios y haciendo lo que le fue encargado hasta el día que vino el diluvio. Noé tomó de esa gracia y se mantuvo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues tenemos que mirarnos a nuestro alrededor. Aparte de mirarnos al espejo y ver lo guapo que somos o lo mal que estamos, vamos a mirar a nuestro alrededor. Vamos a ver la labor que hay que hacer. Vamos a ver qué hay que hacer con los niños. A lo mejor tenemos que trabajar más con los niños. Vamos a ver a nuestros hijos, a ver si están como tendrían que estar. Vamos a ver la necesidad de otros hermanos creyentes que están pasando por pruebas difíciles. Vamos a ver en qué podemos ayudar para la extensión del Evangelio. Vamos a ver cuál es la necesidad de los santos en la relación de los unos con los otros, para que la Iglesia esté unida, esté firme y siga mirando a Cristo y sirviéndole en medio de su generación. Vamos a ver cuántas cosas necesitamos para la edificación de la Iglesia, como un cuerpo que está bien concertado entre sí y unido de manera que siga creciendo en todas las áreas en las que tenemos que crecer. Que no somos entes aislados, que pertenecemos a un cuerpo y todos tenemos que dar aquello que se demanda de nosotros. Si alguno no pone su fe en Dios y toma de su gracia, puede seguir excusándose año tras año. Puede seguir excusándose para no hacer buenas obras en las que podría andar. Puede seguir excusándose para no ayudar al que tiene al lado, que posiblemente esté desalentado. Puede seguir excusándose en no ayudar aquello en lo que es necesario que tenga que ayudar. Puede que piense que no tiene ninguna responsabilidad en la Iglesia, o que no tiene ninguna responsabilidad en el reino de Cristo. Si realmente piensa eso, pues se ha equivocado de Iglesia y se ha equivocado de doctrina, porque todos tenemos que trabajar para el reino de Cristo de acuerdo a nuestra posición y de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, pero tenemos que ponernos a trabajar. Queremos ver cómo Dios prospera esta Iglesia y queremos ver cómo Dios extiende su influencia para la salvación de otros y para nuestro crecimiento espiritual. Dios la prospera a través de nuestro trabajo en el Señor, cuando descansamos en Él y cuando esperamos en Él, después de hacer todo lo que teníamos que hacer. Pero si no hemos sabido confiar y apoyarnos en su gracia, si no hemos sabido apoyarnos en los inagotables recursos de Dios para aquellos que no lo merecen, que somos nosotros, pero que nos ha sido dado por su misericordia, si nosotros no nos apoyamos en Dios y en su gracia, no podremos avanzar, ni podremos continuar, y estaremos lamentándonos de nuestra situación. Con Noé estaban 8 personas, o mejor dicho, 8 con Noé. Y no se frustró, ni se vino abajo, ni dijo, pobrecitos de nosotros, qué pocos somos. Él hizo lo que tenía que hacer, y fue pregonero de justicia. Nosotros somos otros 8. Pues exactamente estamos en la misma situación que Noé. ¿Cuál es la razón por la que Dios sí bendijo a Noé y a nosotros no nos puede bendecir? Si tenemos el mismo Dios y tenemos el mismo reto delante de nosotros, estamos en una sociedad contraria a Dios que por todos los medios quiere quitar a Dios de su objetivo. ¿Y para qué estamos nosotros? sino para contrarrestar esa influencia, no en la sociedad, que no vamos a poder, pero sí en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, para que Dios sea bendecido en medio de nosotros y seamos edificados en la fe. Por lo tanto, miremos lo que nos queda por hacer en nuestra vida, lo que nos queda de hacer en nuestra iglesia, lo que queda de hacer a nuestro alrededor. Dejemos de apoyarnos en nuestra carne y de, sobre todo, de lamentarnos, sino que miremos a la gracia todo suficiente de Dios para que podamos hacer la obra que de Cristo tiene que llevar a cabo, que Cristo tiene que llevar a cabo en cada uno de nosotros. Tenemos muchos planes para el futuro. Tenemos muchos planes para el futuro. Si miramos nuestras propias fuerzas, desde luego no podemos ni salir de la puerta, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Tenemos que orar a Dios y suplicarle que nos dé su gracia para que podamos avanzar y ser útiles para su reino. Tenemos que poner en Él nuestra esperanza, tenemos que suplicar su ayuda para que seamos la iglesia que debemos ser, para que seamos las familias que debemos ser, para que seamos los creyentes que debemos ser y para que podamos ser de provecho para el reino de Cristo en medio de nuestra generación, porque aquí es donde Dios nos ha puesto. Algunas tareas tienen que ser hechas. Alguien se tiene que ocupar de ellas. Algunos hermanos tienen que llevar las cargas de otros. Y todos debemos llevar el Evangelio a otros. Estamos en este mundo para dar ese servicio al reino de Cristo. Y tenemos que luchar por apoyarnos en la gracia de Dios. Tenemos que suplicar sin descanso su ayuda, su guía y su dirección para que cumplamos nuestro propósito en este mundo, siendo fieles como lo fue Noé. Ahí tenemos un ejemplo. En medio de una generación perversa, Noé, 8 personas, pregoneros de justicia. Tenemos que tomar los recursos que Noé tomó para que el reino de Cristo fuese proclamado en medio de su generación, y nosotros también en medio de nuestra generación lo tenemos que hacer. Ese es nuestro propósito en este mundo. Nuestro propósito no es tener una casa mayor, no es tener un coche mayor, no es tener mayores ingresos. Esos son los medios que nos sirven para poder vivir. Pero nuestro propósito es servir al reino de Cristo. Y en la medida en que se lo quitemos de su sitio, estaremos haciendo todo mal. ¿Cómo podemos trabajar más y mejor para el reino de Cristo? Y por esa causa, por tanto, tenemos que luchar y sacrificarnos para servir a Dios como Él nos enseña en su palabra. Con el ejemplo que vemos en hombres que no se miraron a sí mismos, que no midieron sus fuerzas, sino que se sostuvieron como viendo el invisible. Hombres que no miraron sus circunstancias, hombres que no se lamentaron de su situación, hombres, no niños, hombres que llevaron a cabo el propósito de Dios sobre su vida en este mundo para servir al reino de Cristo. Hombres que miraron su provecho para servir a Dios. Hombres así necesitamos y familias así necesitamos. Por lo tanto, hermano, aliéntese tu corazón. Vamos a terminar la oración.